Monstruos, brujas y magas, episodio 97. Comencemos a introducirnos en Cómo me enamoré de Nicolas Cage, de Carla Quevedo. Es la primera novela publicada de Carla Quevedo y en donde narra los devenires de Marta, que es una joven actriz como ella, que argentina, vive en Nueva York, mientras intenta superar una desregulación emocional llena de ataques de ansiedad. Y bueno, en una noche, en una fiesta, conoce a un músico muy famoso y se enamora de él. Pero lo que podría ser el inicio de una historia de amor es, en cambio, una historia de desencuentros que de alguna manera derriba algunas construcciones en relación al amor romántico, digamos. Y bueno, esa será nuestra lectura conjunta en el Club de Lectura durante el mes de agosto. A quienes se suman cada domingo, previo a nuestro encuentro, les llega siempre un mail con una guía de lectura sugerida, material complementario de análisis, y luego a fin de mes nos encontramos para debatir y charlar sobre el libro, buscando siempre que en ese cruce de miradas se enriquezca la perspectiva que cada persona tiene en ese encuentro individual con el libro, ¿no? Bueno, no les tiro más, comencemos entonces con Cómo me enamoré de Nicolas Cage, que dice más o menos así. Era jueves a las 2 de la mañana y estaba borracha. No detonada, pero lo suficientemente pedo como para ir sola a una fiesta. Había cenado con varias amigas, aunque nunca fui el tipo que tiene un millón. A esa altura llevaba 2 años viviendo en Nueva York y había logrado cotidianidad con un grupo bastante numeroso de chicas argentinas. Todas tenían trabajos de verdad, o novio, y tenían que levantarse temprano y volver temprano. Cuando yo trabajo, también trabajo de verdad, pero solo pasa 2 o 3 o 4 veces por año y el único esperándome en casa es Ramón, mi perro. Traté de convencerlas de que vinieran sin éxito alguno y terminé yendo sola a WIP, donde un chico que me cogía me había puesto en la lista. Era la apertura oficial de Work in Progress, lugar que prometía convertirse en el nuevo boliche cool de la noche neoyorquina. Una reinvención moderna de la fábrica de Andy Warhol, diría el New York Times al día siguiente. Durante el día era una galería de arte y taller centro comunitario de artistas. Digo galería de arte entre comillas porque no estoy segura de que realmente hubiera algo de arte allá adentro o de si alguien alguna vez puso un pie durante el día. De noche se transformaba en boliche. Fui y vine unas 3 veces recorriendo la fachada de Greenhouse, otro al que nunca había ido ni oído nombrar, que estaba en la esquina donde tenía que estar el lugar que yo buscaba. Casi llegando a mitad de cuadra, había un patobica fumando apoyado en lo que ahora se descubriera un portón. Preferí el rechazo a la duda, así que caminé con seguridad, me paré al lado y le dije permiso. Me miró de arriba abajo y me dejó pasar sin pedir mi identificación. La entrada era su salida de emergencia. Avancé en la única dirección posible, escaleras abajo, sintiendo un olor a humedad tremendo y pensé que me había equivocado o tenía mal la dirección, hasta que dejé de mirar mis propios pasos y noté los grafitis a lo punk de los 80 que cubrían las paredes. El trabajo de un pésimo director de arte en el cuarto de un adolescente en una película sin presupuesto hubiera sido sutil al lado de todo eso. Supe que estaba en el lugar correcto. En el segundo subsuelo me detuvo una gran puerta de metal pesada que me costó abrir. Del otro lado, un hall obsesionado con Rainbow Bright, chupete gigante y unicornio incluidos, donde pensé en volver más tarde a sacar una selfie. Otra gran puerta de metal, que también me costó abrir, me dejó parada en un pasillo bastante ancho y largo, con empapelado de dibujitos de mi infancia que ahora habían sido bendecidos con penes gigantes y, para hacerlo todavía más redundante, arte porno colgado a lo largo de ambas paredes. Caminé mirándolo todo entre fascinada e indignada, hasta que más o menos en la mitad me crucé con un chico que me cogía y la novia de un chico que me cogía, que salían por un pucho o un poco de aire o los dos. Me dijo sin detenerse a saludarme que adentro estaba un tipo que conocía demasiado pero tampoco me caía bien. Le dije ok, me dije, porque él ya estaba del otro lado de la salida, y seguí caminando hasta una tercera puerta de metal que sí, también me costó abrir. El lugar era monstruoso, inclasificable, como hubiera dicho el profesor de literatura del secundario que me introdujo a todo lo lolita excepto a la literatura en sí misma. Me volvía estrábica tratando de identificar a un tipo que no conocía demasiado, pero tampoco me caía bien en el carnaval de sudor borracho. Entre un oso pardo embalsamado, sodomizado, a una cabra blanca también embalsamada, chicas en tetas cubiertas, en body painting, haciendo servicio de mesa, y una bandera nazi de al menos 3 metros de largo. Arte. Fui a la barra y pedí un Jack con coca. No lo necesitaba tampoco, realmente lo quería. Pero por alguna razón, tener un trago en la mano me daba propósito y me hacía sentir un poco menos fuera de lugar. Pagué, di media vuelta y solo tuve que caminar 5 pasos hasta encontrarlo. Le dije hola, con la misma excitación que todos le decimos hola a alguien que apenas conocemos en un lugar lleno de personas que no conocemos para nada. Me di cuenta que él estaba todavía más puesto que yo cuando me abrazó y me levantó en brazos como si fuera una cosa que se puede mover de un lugar a otro, obligándome a hacer una coreografía que nunca habíamos ensayado. ¡Marlinda! Gritó y gesticuló imitándome, o supuestamente imitándome, como una extranjera extremadamente ruidosa, después de depositarme con fuerza en el piso, como quien finalmente deja caer una maceta pesada en el lugar exacto. Repetí su nombre 2 veces con un exagerado acento italiano, en un intento rebuscadísimo de burlarme de él, burlándose de mí. ¿Cómo estás, preciosa? Este es Nick. Nick, ella es Marta. Hablen ustedes que yo ya vengo. Sentí alivio y paja a la vez. Alivio porque a un tipo que no conocía demasiado, pero tampoco me caía bien, no lo conocía demasiado, pero tampoco me caía bien. Lo había visto 4 o 7 veces en el último mes. Era uno de esos personajes que una ve incansablemente y siempre con el lente sucio de la noche, con el que uno puede hablar horas y horas, sin embargo, no salvar ni una sola palabra. Paja porque a este Nick que ahora tenía enfrente, ni lo había registrado hasta que lo nombró, y siempre me da paja la gente nueva, a menos que esté como predispuesta de antemano a que esa persona me caiga bien, por recomendación, digamos. Nos miramos y sonreímos obligadamente, un tipo que no conocía demasiado, pero tampoco me caía bien, se fue para no volver en toda la noche. Volvimos a mirarnos y sonreír, esta vez con un leve suspiro que se transformó en mini risa por lo coordinado del esfuerzo. Pensé que este tal Nick estaba ok y me tildé en su boca. Los dientes eran de leche, hechos de leche, blancos y lisos como los de un niño, y a la vez tenían algo antiguo, algo que había viajado por los siglos de los siglos hasta llegar a su boca, algo inmortal, algo vampírico. Él debe haber pensado algo bueno, al menos, porque ninguno inventó una excusa para irse a pesar de lo incómodo de la situación. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que un chico que me cogía me había invitado y que probablemente estaba haciendo lo mismo que él y el resto de la gente, tratando de escaparle a la angustia y sinsentido de estar viva. Bueno, no se lo afirmé, no se lo pregunté del todo y tampoco le di tiempo a reaccionar, porque me apuré a confesar no en secreto, sino a los gritos: Music so loud, I can even hear my own brain plotting to kill me. Cosa que en español jamás me hubiera animado a poner en palabras, porque sería algo así como: la música está tan fuerte que no puedo ni escuchar mi propio cerebro complotando para matarme. Inmediatamente me sentí una estúpida y me reí incomodísima. Pensé que si lo hubiera dicho para hacerme la canchera no hubiera estado tan mal, pero en el 2011 la gente no hablaba de la ansiedad como de su mascota. Yo lo había dicho en serio, mirando para adentro. Y eso me convertía en una loser total. Sentí que el piso se movía y recordé que me iba a morir ahí mismo. Cuando lo volví a mirar, él se reía un poco, es decir, largando airecito por la nariz y con la boca cerrada. Creo que lo conozco al pibe que decís. Está re loco. Volvió a mostrarme los colmillos y me encandiló tanto que tuve que subir la mirada hacia sus ojos. Descubrí que sonreían también. Entonces me calenté. Sí, pero no. Fue más bien que sentí un calor envolviéndome el cuerpo. Y mirándolo sentí los pies en la tierra, firmes, imantados a ella. Algo en sus ojos, en su sonrisa, en su presencia toda, invitaba y irradiaba luz y calor desde adentro como una estrella. Me pareció escuchar que el momento se anunciaba histórico. Pero era él que me preguntaba si vivía en Nueva York y qué hacía ahí. Dijo que por ahí se refería a Nueva York porque ya sabía que estaba haciendo ahí. Le dije que era actriz y me empezó a hablar de una película que había visto ese día, pero en el momento, entre la música y su ritmo americano, no entendí cuál y me dio vergüenza repreguntarle. Me consultó si había hecho algo que él pudiera haber visto y pensé lo mismo que pienso cada vez que me hacen esa pregunta. Qué idiota. La gente conoce a un médico y jamás se le ocurre preguntarle si participa activamente en el desarrollo de una vacuna contra el SIDA, ni siquiera si salvó alguna vida o cuánta gente se acabó muriendo en sus manos. Las preguntas terminan antes de empezar. Ah, pero si decís que sos artista, más vale que hayas hecho algo conocido. Es más, algo que ellos hayan consumido. Si no, ni te gastes en mencionarlo porque te van a hacer sentir invisible. Lindo hobby, pero ¿a qué te dedicas? Te obligan a presentar tus propias credenciales y justificar la elección de carrera. Hola, soy Marta, mido 1,68 y soy la actriz casi famosa que hizo un papel secundario en la película argentina ganadora del Oscar y no mucho más. Y aunque quise bloquearlo de inmediato, lo que respondí fue que yo era el que veía gente muerta en sexto sentido. Hablamos de películas un rato más, no puedo decir que me interesara demasiado el tema en particular, de hecho nunca miro cine y el 85% de las películas que vi las vi entre los 5 y 13 años, pero había algo en su forma de gesticular que volvía atractivo todo lo que decía. A esta altura yo solamente lo miraba hablar, como cuando enganchás un programa medio pedorro en el cable, pero por alguna razón entre la culpa, la paranoia y el FOMO no podés cambiar. Más de la mitad de las películas que nombró yo no las conocía o no las había visto, pero sentí igual e inmediatamente llenaba los silencios retrucando con algún otro título, como para no admitir segundas preguntas y la posibilidad de profundizar en territorio para mí desconocido. Cuando la conversación tiene velocidad, una queda menos expuesta, y yo solo lo quería mirar, así que le proporcionaba aire para que él pudiera seguir empujándonos hacia adelante. Al título 15 me vi como uno de esos perros de plástico condenado a sentir sin cesar el discurso radical de un taxi mal ventilado en pleno microcentro, y como queriendo rescatarme de mí misma, me regaló el alivio de interrumpirse solo justo a la mitad de una palabra para preguntarme de dónde era. ¿Tenés acento? Le dije que lo tomaba como un cumplido, aunque me hubieran dicho incansables veces que si quería tener una carrera en este país, tenía que perder el acento. Y que era argentina. Dijo, lo es un cumplido. También dijo que había estado ahí, que Buenos Aires era una ciudad que le gustaba mucho. ¿En serio? ¿Estuviste de vacaciones? No, estuve trabajando. Ah, ok. Primero, ¿qué tipo de trabajo te permite el beneficio de la duda? Y segundo, ¿de dónde sos vos? Dijo que era músico y que era de ahí mismo. Le dije que en los casi 2 años que llevaba viviendo en Nueva York, él era la tercera persona que había conocido que era born and raised y la primera en haber nacido en un boliche. Hablamos un poco de lo extraño, que resulta que casi ninguno de los dos vive en la ciudad, sean de hecho de la ciudad, de cómo de una manera u otra todos están de paso y detrás de un objetivo generalmente asociado a un delirio de grandeza. Y si bien sabemos que nada es permanente, Nueva York parece exacerbar lo efímero, poniendo y después sacando gente de tu vida como piezas en una partida de ajedrez. Le pregunté si tocaba en una banda y qué instrumento tocaba. Me dijo que sí, y que tocaba la guitarra y cantaba. Le pregunté si habían sacado algún disco o EP. Se puso medio tímido y me respondió que sí, tenían discos, mientras se miraba los pies. Le dije, ah, buenísimo. Y pregunté si eran independientes o si ya habían firmado con alguna discográfica, asumiendo que a lo sumo tendrían un Bandcamp. Lo sentí levemente incómodo por primera vez y me dijo que estaban trabajando con una hace un tiempo mientras esbozaba otra sonrisa chiquita sin levantar la vista. Le pregunté si hacía shoegazing. Se rió, por fin me miró. Saqué el teléfono del bolsillo y le pedí el nombre de la banda, así podía chequearlos en internet cuando llegara a casa. Vi cómo sus cejas se arqueaban, llenándole la frente de pliegues al decir el nombre de la banda. Un tono de pregunta quedó flotando en el aire. Dudé si realmente había escuchado bien. ¿Me estás jodiendo? Afirmé. No. Forcé el foco en sus ojos frunciendo los míos. Lo miré de arriba a abajo, después de abajo a arriba. Pensé que eras más gordo. Me sentí estúpida. Me sentí muy estúpida. Obvio que conocía a una banda famosa. De hecho, la mismísima razón por la que estaba realmente en esa fiesta era que un chico que me cogía me había dicho que iban a pasar música los de una banda famosa, lo cual según él garantizaba que fuera una buena fiesta. Mi roommate había posteado, de pura casualidad, esa misma tarde, uno de sus hits en mi muro de Facebook. Pero supongo que estábamos demasiado ocupadas saltibailando sobreexcitadamente de una punta del departamento a la otra como para mirar el video y conocer la cara de quien conocería más tarde. Para mí, una banda famosa no era realmente una banda, no como los Rolling Stones o los Beatles o incluso U2, en el sentido de que jamás relacioné a una banda famosa con seres humanos específicos. Una banda famosa me remontaba a la caricatura de una computadora con manos y pies, un arcade lleno de flipper y lucecitas, al cotillón fluo que se reparte a las 6 de la mañana en un boliche más que a un chabón de 30 y pico cantando. Desde la primera vez que los escuché nombrar, los percibí como un amor de verano, esas bandas que que todos conocen de nombre, pero que nadie puede nombrar más de dos temas, en lo personal nunca les había prestado demasiada atención y le dije que pensaba que era más gordo porque cuando no sé qué decir, digo estupideces. La cabina del DJ estaba fuera del límite para mí, o sea, ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Qué hacía Nick ahora, Nicolas Cage, el cantante de una banda famosa en ese mar de gente, tomando sorbitos de gin tonic con una menta que le chocaba la nariz, hablando con un tipo que no conocía demasiado pero tampoco me caía bien y pasando totalmente desapercibido? En ese momento me di cuenta de que lo hipster es absolutamente circunstancial y requiere antecedentes. La única diferencia entre este tipo y un normcore que trabaja en sistemas, vive con su madre, pasó a los 40 y tiene puesto el mismo pantalón cargo color caqui de Gap, era que yo ahora sabía que el primero era el músico con el que todo internet quería drogarse. Ahora que lo pienso, todos pasan desapercibidos en Nueva York. De hecho, esa fue una de las primeras cosas que me trajo acá, aunque al momento de subirme al primer avión no lo supiera. La necesidad de dejar de sentirme invisible frente a quienes necesitaba más que nada en el mundo, que me vieran, para poder ser invisible por elección y frente a todo el resto del mundo. Pero Nueva York se parece más a un novio posesivo que a tus padres. No te ignora porque no puede verte, te ignora porque quiere causarte algo. Pensé que si ese Nick era realmente el cantante de una banda famosa, algo debería haber notado a su alrededor, cierta tensión, ojos que miran para otro lado con intencionalidad. Era el cantante de la banda más famosa de la escena indie, lo cual lo sacaba del under, pero no, el mundo giraba y no en torno a él, al menos hasta ese momento. Dicen que los pueblos originarios no pudieron ver a los barcos colonizadores acercándose desde el horizonte hasta que estuvieron peligrosamente cerca de la orilla, simplemente porque eran algo que escapaba a su comprensión e incluso a imaginación más descabellada. Supongo que Nicolas Cage era un barco o un kayak, más bien, que yo no esperaba ver jamás en el horizonte de mi vida. Sonrió, me agarró de la mano y arrastró hasta el centro de la pista. Bailamos despejados. Nicolas Cage era yo bailando borracha, sola y sin música en la cocina de mi casa. Ejecutaba movimientos de tai chi haciéndose espacio, pateaba para todos lados como si no existiera nada más en el mundo, o como si el mundo fuera todo de él, como si el boliche fuera el vientre de su madre. La felicidad no le cabía en el cuerpo, se le caía y yo la levantaba como miguitas. Era evidente que estaba drogado. Le dije que su exceso de felicidad me resultaba sospechoso y envidiable, y me preguntó si quería ir a acompañarlo a la cabina para conocer a su amiga Molly. No es que no me gusten las drogas, porque, como diría cualquier madre, no puede no gustarte lo que nunca probaste, pero siempre mantuve una distancia respetuosa, es decir, no las toqué. A las drogas recreacionales, quiero decir, cualquier cosa para la que exista receta y un listado de más de 300 palabras de posibles efectos secundarios firmada por un laboratorio farmacéutico, bueno, eso no cuenta. Dicen que cuando elegías a tu mejor amigo, firmas un pacto con tu enemigo. Aunque todavía no lo conozcas, el día que se te aparezca enfrente vas a reconocerlo tanto como él a vos. A los 16 años, mis amigos dejaron de ir a la matiné para ir a bailar y llenarse de alcohol de 2 a 7 de la mañana, horario en el que yo empecé a hanguear en la guardia. La previa arrancaba después de la cena, con una o dos copas de palpitaciones, hormigueo en el brazo o un saque de puntadas en el pecho. Hacia las 12 ya estaba puesta de búsquedas en Google que volvían mis síntomas mucho más verborrágicos, los desinhibían. A las 2 de la mañana estaba lista como todos para la fiesta, pero yo no salía en puntas de pie y sin hacer ruido de mi casa, sino que rompía los gritos de ¡me muero! En el cuarto de mis padres. Después de año y medio de una affair con la clínica Santa Isabel, clínica en la que había nacido y creía morir 3 veces por semana, me diagnosticaron ansiedad generalizada con agorafobia y trastorno depresivo mayor. Para cuando la psiquiatra me recetó 75 miligramos de Exofor diario, Ribotril 0,50 sublingual de rescate, más levotiroxina para la hipotiroides, probablemente transitoria debido al resto de desbalance químico cerebral, y un cóctel vitamínico que incluía todo de la A al zinc, como por ejemplo ácido fólico, hierro, magnesio, manganeso, selenio, vitamina A, B2, 3, 5, 6, 12, C, D, E, yodo y olor nauseabundo. Yo ya tomaba medio Alplax de 1 miligramo recetado por mi papá, más las pastillas de valeriana complementaria de mi mamá, casi todas las noches. Mis drogas de farmacia me garantizaban esquivar lo que las drogas de la noche proponían generar: euforia y excitación, paranoia y coqueteo con la muerte en su dark side. Aprendí a tenerle miedo a todo lo que genera un estado alterado en mi cuerpo, incluyendo, pero no limitado a, las drogas, exceso de alcohol, sexo, ejercicio y el simple calor del verano. Empecé a evitar todo lo que básicamente me hiciera sentir, Cualquier sustancia o situación que pudiera disparar un ataque de pánico o afectar mis ya afectados bajos niveles de serotonina. Si hubiera estado sobria o si él no hubiera sido Nicolas Cage, probablemente hubiera hecho lo que hice tantas otras noches de mi vida. Hacerme la que no escuchaba o entendía, pero pensé que a veces la vida te sorprende con oportunidades únicas. Que el poster child de la psicodelia me ofrecía drogarme con él, que siendo quien era, mínimo iba a tener drogas buenas y que a veces había que fluir y perder el control, yolo. Si no me drogaba con Nicolas Cage, no me iba a drogar nunca jamás en la vida y para finalmente poder dejar de ser adolescente, primero tenía que de hecho haberlo sido. Siempre hice mucho caso, maduré muy rápido en un intento desesperado de satisfacer las necesidades de mis padres. Nunca se me habló como a una niña. A los 5 años, para el egreso de preescolar, el jardín le pidió a nuestros padres que nos hicieran un libro de actividades con fotos y recuerdos de la infancia. Vi a mis compañeros copiando el dibujo, uniendo los puntos, contando las nubes. Yo también encontré las diferencias. Mi cuaderno tenía mucho texto y yo no sabía leer. Me dijeron que la tapa decía hecho con afecto. Afecto. Luego de relatar con la ayuda de fotos y stickers, eso sí, su historia de amor, casamiento, la luna de miel, el embarazo y mi nacimiento, el libro cerraba con un texto de 2 páginas titulado El hombre nuevo, que a su vez concluía así: Ojalá puedas comprender que el propósito de tu vida sea la capacitación individual en beneficio de la comunidad, que logres la libertad a través de la disciplina, que trabajes intensamente para que todo el mundo logre la paz, así seguramente te vas a convertir en un hombre nuevo. Tuvo que haber sido ahí que me volví prácticamente muda, que me transformé en una nena callada que se sentaba derecha y hacía caso. Tenía mucho miedo de equivocarme y de que se dieran cuenta de que era medio estúpida. Mis papás se llenaban la boca diciendo que era más inteligente que el resto de los chicos de mi edad, que yo era una niña adulta, y fui tan inteligente que supe volver todos esos cumplidos en mi contra. Transformé las bendiciones en maldición. Jamás podrás equivocarte, jugar será una regresión, pedir ayuda te volverá incapaz. Siempre estarás sola. La cuestión es que llega la adolescencia y, por definición, el momento en el que uno finalmente se rebela contra sus padres y todos sus mandatos. La mayoría de los chicos empiezan a drogarse, se decoloran el pelo, se lo tiñen de verde o fucsia o azul, se rapan o ponen aritos en el ombligo, la lengua, el clítoris, tienen comas alcohólicos, se escapan de sus casas, se llevan materias. Como siempre fui muy cagona y estuve regida por el miedo, envidiaba a los chicos y chicas de mi edad que hacían esas cosas. Yo solo fui capaz de revelarme en silencio y con mis pensamientos. Empecé a pensar cosas como, ah, soy un inútil, o simplemente que no merecía vivir. Además, la verdad, decir que no nunca me fue fácil. Nos sentamos en el piso de la cabina entre bolsos y camperas, y Nicolas Cage sacó el bolsillo derecho del frente de su pantalón caqui, una cápsula transparente que contenía un polvo blanco cristalino. Dijo que podíamos compartirla, la abrió y me preguntó cómo la quería. Pensé por el culo y me reí para adentro. Pero trataba de ser toda modosita y linda, atractiva, así que le dije que no me gustaba inhalar y que prefería ingerir por boca. Dijo, yo igual. Me agarró el dedo índice y vació la mitad de la cápsula sobre él. Sentí el corazón en la sien, y en los ojos, y la garganta, y en la punta del dedo índice también. A último momento, una vez más, me ganó el miedo, entonces fingí. En el camino hacia mi boca, descarté sigilosamente más de la mitad del molly. Después apoyé apenitas el contorno de los labios sobre la segunda falange del dedo, pero con cuidado de que nada en el interior de la boca tomara contacto con él o con lo que quedaba del cristal. Pegué un cabezazo abrupto, acusando recibo hacia el lado contrario a Nicolas Cage, y froté varias veces el dedo contra la alfombra gris, tratando de eliminar todo rastro de MD, asegurándome de no correr el riesgo de drogarme accidentalmente al frotarme el ojo más tarde. A pesar de todos mis esfuerzos y cuidados, una arcada me tomó la cara entera. Lo amarga que es esa mierda. Disimulé lo más que pude otra vez y no aclaré que no era mi primera vez tomando MD, como para que él no sintiera que tenía que niñarme. Estuvimos sentados ahí unos 40 minutos y por alguna razón actuamos como si nos conociéramos de 2 vidas pasadas, o 5, incluso antes de que le pegara el molly. Me contó, entre otras cosas, que había una rata gay viviendo en su casa. Le dije que no creía poder diferenciar la orientación sexual de la rata. Me dijo que a la rata le gustaban sus calzoncillos de látex rosa lo suficiente como para comérselos. Y admitió que eso podía sonar heteronormativo, pero que el hecho de ser el dueño de un calzoncillo de látex rosa lo excusaba. De repente me dieron ganas de cagar, me urgieron. Los pensamientos, ¿la droga me estaba haciendo efecto? ¿Me había drogado? ¿Cuánto había tomado? ¿Había tomado? ¿No se suponía que el cristal te hacía sentir sexy y sensible? ¿Por qué lo único que sentía era que me cagaba encima? La invasión tomó el control y anuló por completo a Nicolas Cage. Me paré, le dije ahí vengo y me fui. Las paredes del baño estaban repletas de fotos de una chica asiática haciendo pis en diferentes lugares públicos alrededor del mundo. Al borde del Sena, en un puente que no reconocí, cerca de la Torre de Pisa, en un pastizal que tampoco reconocí, una callecita en Tokio, varias playas paradisíacas, Central Park. En todas las imágenes se veía claramente el chorro de pis cayendo vertical entre sus piernas. En la pared opuesta, las bachas con espejos, un cartel neón rosa que decía PIS. Entré a uno de los cubículos, cubrí el asiento del inodoro con 3 tiras de papel higiénico, me bajé los pantalones, agarré el celular y me senté. Le texté a mi roommate mientras hacía pis, le dije que creía que había tomado MD y que estaba friqueando mal. Me pasé 20 minutos preguntándome para qué mierda me había puesto el dedo en la boca y literalmente rezándole a un dios en el que ni siquiera creía por no tener un ataque de pánico mientras de hecho lo tenía. De repente me sentí muy caliente. Me sudaban las manos. No había límite suficiente entre mi cuerpo y el exterior. El calor era algo tangible, espeso y viscoso. Un flúber que desde afuera se aplastaba contra mí y se forzaba en todos mis agujeros. En mi interior no había aire ni respiro. Pensé en la combustión espontánea y visualicé mi piel derritiéndose y fundiéndose con la carne sobre el hueso, poseándolo tranquila pero determinadamente como lava, hasta todo yo no ser más que un enjambre zumbeante de ceniza negra. No tengo un recuerdo preciso de eso, pero sé que hacía ruidos constantes con la garganta, confirmando mi propia existencia, probando un micrófono tímidamente y sin querer molestar demasiado. Cubrí el piso sucio del baño con capas de papel higiénico lo más rápido que pude, volqué todo el contenido de mi cartera, busqué desesperadamente el Rivotril sublingual sin el que no salía de casa y me sentí momentáneamente más tranquilo en cuanto lo sostuve entre los dedos. No hice caca ni tomé Rivotril. Mi roommate nunca respondió. Salí del baño con la pastilla todavía en mano y me miré al espejo. Sopesé si tomarlo era mejor o peor y googleé interacciones entre clonazepam, MDMA y alcohol frenéticamente. Junkies diciendo que era el go-to para el pánico mid-roll, médicos diciendo que era un viaje de ida que terminaba en la morgue. Nada de lo que leí me ayudó. Quería tomarlo, pero no me animaba. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Le tenía miedo al miedo. Y le tenía miedo a lo único que podía sacarme del miedo. ¿Y si lo que podía salvarme me mataba? ¿Y qué si por un miedo irreal a la muerte me terminaba matando real? Me vi inclinando la cabeza hacia el hombro, como hacen los perros tratando de entender un lenguaje indescifrable, el de mis propios pensamientos. Me acaricié el pómulo con el dorso de la mano derecha, me miré por última vez al espejo, cerré el mundo lo más fuerte que pude y apretando los ojos empecé a llorar. Me sentía vacía e ínfima. Quise ir a la guardia de un hospital a que me arreglaran, pero después de 5 minutos de llanto vocal terminé arreglándome el maquillaje y diciéndome en el espejo: «Dale, basta, los ataques de pánico no duran más de media hora, ya pasó, ya está, así que vamos, vamos Marta, volvé a la pista, pasala bien, por una vez en tu vida, la concha de tu padre, deja de tenerte pena a vos y tu patético pedacito de persona, basta, ya está, la vas a pasar bien, Marta, y sí, la vas a pasar bien, bien, vas a pasarla bien». La mayoría de los ruidos que los insectos hacen por la noche los hacen teniendo o tratando de tener sexo. Con los humanos pasa lo mismo. En los boliches, para colmo, se suma el lenguaje corporal de quien conquista o busca conquistar. Todo una vez que salí del baño me resultó violento. ¿Cómo habíamos llegado hasta acá? Digo, de los dinosaurios a esto. Cientos de personas hacinadas en unos cuantos metros cuadrados, haciendo el ridículo, exponiéndonos, generándonos una intoxicación física adrede, pretendiendo interés en cosas banales, solo para encontrar qué. Obvio, es una práctica estándar. Yo también, de una manera u otra, estaba ahí, esperando lo mismo. El sexo como ticket de ida al amor, o algo que llenara el vacío un rato, o whatever. Pero todo lo grotesco de mi propia vida me resultaba todavía más grotesco en ese estado de exacerbada fragilidad. Mi cerebro disociaba cada ruido, amplificándolo. Charla, grito, risa, joda, shot, risa, arcada, trago, grito, salto. Tenía ganas de gritar, pero volví a entrar al baño. Me puse tapones de papel higiénico en los oídos y junté fuerza unos minutos, que quizás fueron 20, y volví a salir. Bueno, y por acá lo vamos a dejar hoy. Ahí estuvo entre nosotros Carla Quevedo con Cómo me enamoré de Nicolas Cage, qué deseo hayan disfrutado. Lectura que vamos a comenzar a leer en agosto, como les decía, y para la cual nos vamos a reunir a debatir y charlar a fin de ese mes, ¿no? A finales de agosto. Mientras que en septiembre va a ser el turno de Poeta Chileno, de Alejandro Sama. Si desean inscribirse en el club, pueden hacerlo, recuerden, a través de los links que dejo en la nota del programa, y si no estás seguro o segura de sumarte a los encuentros online, pero te gustaría recibir los newsletters del club de manera gratuita, también en las notas del episodio encontrás link para suscribirte. Y a propósito de nuestra lectura de septiembre, el episodio de la semana que viene, precisamente, voy a aprovechar para adelantarles un fragmento de esta novela de Poeta Chileno, ¿no? Así que no olviden suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y darle a la campanita para que les avise cuando publique ese contenido. Les recuerdo también a quienes vivan en Buenos Aires, Argentina, que el próximo sábado a las 11 voy a estar coordinando la Jam de Escritura de la Crespo Estudio. La Jam de Escritura son una actividad para escribir en compañía que está abierta a cualquier persona interesada en expresar lo que siente, lo que piensa a través de la escritura, encontrándole un marco ficcional a eso, o poético, o lúdico, creativo. Y bueno, la edición que viene precisamente vamos a tomar como disparador esta temática, la temática que se desprende de la lectura de agosto, ¿no? De Carla Quevedo, es decir, cómo me enamoré de, y a partir de ahí les voy a tirar una consigna o desafío sobre el cual vamos a escribir. La cita va a ser en una sala, Teatro Café Muy Querida, que es el Método Kairos, en Palermo, y va a ser en plan de encontrarnos, conocernos, escribir mientras escuchamos buena música, comemos algo rico, tomamos un café, mate, vaya a saber. Bueno, encuentran el link con más info y formulario de inscripción también en las notas del episodio, y en las cuentas de Instagram de la Crespo Estudio voy a estar subiendo probablemente, si llego, un videito contándoles un poco más de la Jam. Bueno, eso es todo por hoy, acá quedamos y así se va este episodio número 97 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen comienzo de semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. Lunes a las 7 de la Argentina por tu plataforma de podcast favorita.